las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La borrasca Terese ya ha aterrizado en Canarias y está dejando lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje que va a durar hasta el próximo domingo. Las consecuencias también se han dejado notar en el tráfico aéreo, con dos vuelos que han tenido que ser cancelados y otros que han tenido que ser desviados. Este temporal ha obligado a cancelar las clases presenciales mañana en las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nos acercamos hasta allí para conocer cuál es la última hora. COPE Canarias, Gustavo de Dios.
A las cuatro islas occidentales se sumará el resto desde este viernes, porque esta borrasca, la 19 ya de esta extraña temporada que se vive este invierno en Canarias, trae nieve en cotas inferiores a 2.000 metros, vientos de más de 100 kilómetros por hora, granizo, olas de más de 6 metros y, ojo, 200 litros la hora. Esta es la previsión, por ejemplo, en Tenerife, en donde la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acaba de insistir en que es
fundamental restringir al máximo la movilidad y, por lo tanto, esa recomendación para el jueves y viernes de pasar al modo de teletrabajo.
Se han suspendido todos los actos en exteriores, se han cerrado senderos y accesos a zonas altas y muy atentos porque no será breve. La previsión es que no salga Tirís de Canarias hasta por lo menos el próximo lunes.
El Congreso acaba de rechazar la propuesta del Gobierno de rebajar la tasa de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. El Partido Popular finalmente ha votado en contra, junto a Vox y Esquerra Republicana. La proposición de ley del Partido Socialista llevaba bloqueada en el Congreso un año. Entre otras iniciativas, la medida también planteaba sanciones de 1.000 euros para quien superara un gramo por litro en sangre y prohibía los chivatazos de controles de tráfico en grupos de WhatsApp. En el exterior, el presidente francés Emmanuel Macron acaba de presentar el nuevo portaaviones de las Fuerzas Armadas, que se va a llamar Francia Libre. La inversión alcanza los 10.000 millones de euros y esperan que esté en funcionamiento a partir del año 2038. Su funcionamiento será como el del Charles de Gaulle y su construcción va a suponer una inyección económica en varias regiones de Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha desvelado el nombre del nuevo portaaviones que construye Francia, que será un símbolo de su potencia militar. Se llamará simplemente Francia Libre, un nombre que, según el presidente galo, sella para el futuro la promesa de permanecer libres.
Cette volonté de rester libre.
Esa voluntad de permanecer libres, de la independencia cueste lo que cueste, de la autonomía de acción total y sin restricciones, de la proyección de nuestras fuerzas allí donde lo exige la defensa de los intereses de Francia por todo el mundo. Su construcción representará una inversión de 10.000 millones de euros a lo largo de 20 años. Tendrá 310 metros de eslora, estará equipado con dos reactores nucleares y su tonelaje será 1,8 veces mayor que el de Charles de Gaulle. Macron ha recordado que el portaaviones de propulsión nuclear es un componente esencial de la capacidad disuasoria de Francia, un elemento que en el contexto actual de guerra en Ucrania y Oriente Medio ha mostrado ser esencial.
Y en los deportes ya tenemos 11 del Barça, el 11 del Barça para el partido de la Champions. Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Para ese Newcastle-Barça que arranca a las 7 menos cuarto en la vuelta de los octavos de final, con empate a 1 en la ida, y se ha desvelado ya en efecto quién va a ser el delantero centro titular en el Barça. Última hora desde el Camp Nou, Joan Batllori.
Va a ser Lewandowski. Ya tenemos a los porteros de Barça y Newcastle calentando sobre el césped del estadio del Camp Nou. No hay sorpresas en el 11 de Hansi Flick, que introduce solo un cambio respecto al partido de ida. Entra Eric García por Araujo en el lateral derecho. El 11 con Joan García bajo palos, Eric, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo en defensa, con Pedri, Bernal y Fermín en el centro del campo, y arriba Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. En el Newcastle esta vez sí es titular su estrella Anthony Gordon. Se esperan 55.000 espectadores con 3.000 ingleses en la grada.
Tiempo de juego arranca hoy a las 6 y media con el partido del Barça y luego a las 9 con contamos el Tottenham Atlético de Madrid, con el 5-2 de la ida para el Atlético de Simeone. El Real Madrid, que mañana conocerá el alcance de la lesión de Courtois, está hoy pendiente de su rival para cuartos de final, previsiblemente el Bayern Múnich, que ya ganó 1-6 al Atalanta en la ida. Se juega a las 9 ese partido, como también el Liverpool Galatasaray, con 1-0 de renta para los turcos. Y hoy vamos a conocer además el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina. Se juega a las 9 el Barcelona-Badalona después del empate a 0 de la ida.
Un minuto para tu copa más, para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un jueves de tiempo suave, con más sol y máximas cercanas a los 20. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y M607 Universidad Autónoma. En ambos sentidos, A2 Torrejón. De salida, A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Pozuelo y Somos Aguas dirección A5 y en la M50, Boadilla y Villaviciosa en ambos sentidos. La Comunidad de Madrid va a crear una red de helipuertos para atender emergencias sanitarias y trasladar heridos. En el futuro, la intención del Gobierno regional es que se utilice para transportar medicamentos con drones. La medida se va a publicar en el portal de transparencia para poder recabar la opinión de los ciudadanos. Escuchar la tarde.
Nos vamos a ir hasta Valencia, que encara el penúltimo día de sus fiestas grandes. Huele a pólvora, suenan bandas de música en cada esquina y los visitantes se acercan a los gigantes y efímeros monumentos falleros antes de que se conviertan en ceniza, pero también se acercan, por supuesto, a las churrerías y a las buñolerías, porque si hay algo imprescindible en Fallas es ese momento de parar, mancharse los dedos de azúcar y mojar un buñuelo en, por ejemplo, chocolate caliente. Javi Nieves, muy buenas tardes.
¡Ay, qué ganas me han entrado de irme a las Fallas! ¿Verdad, Pilar? Bueno, pues detrás de todo esto que dices del chocolate, los buñuelos, hay otra cara de las Fallas. En muchos locales es imposible encontrar en estos días personal, prácticamente imposible. Así que hay que hacer encaje de bolillos. Unos tienen que doblar turnos, otros tienen que alargar la jornada todo lo que pueden, tirar de donde se pueda, porque el ritmo es, pues imagínate, frenético y no parar. En una buñolería de Valencia, Amparo ha tenido que volver a ponerse el delantal y el gorro a pesar de que se jubiló el año pasado, pero ya sabes que las Fallas no entienden de retiros ni de gente que no quiere saber nada de la fiesta, así que ha tenido que volver por una razón muy sencilla también, que es sacar adelante el negocio familiar. Es verdad que cada vez cuesta más encontrar a alguien que quiera aprender y quedarse en un oficio como este, Pilar.
Amparo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por acompañarnos este ratito en plenas Fallas, porque me imagino que estarás a tope, lógicamente.
Pero a tope como la cope.
A tope como la cope, ¿no, Amparo?
Fíjate.
Total.
Oye, Amparo, tú empezaste en la... ¿Cómo lo llamas? ¿Churrería o lo llamas buñolería?
No, yo no hago churros, de momento no. Buñuelos.
Buñuelos.
Sí, desde 1928 mi abuela.
Fíjate.
Pronto es que el centenario, yo soy tercera generación.
Sí. Tú empezaste muy pequeñita, ayudando en el negocio
con
familiar.
11 años.
¿Con 11 añitos?
11 años, sí, pero bueno, a los 18 años mi abuela me dijo, tú para allá, porque mi madre no podía. Y aquí estoy, pero de verdad, este año, gracias a lo que estoy llorando por ahí de que me hace falta manos, está apareciendo gente con interés en aprender a hacer buñuelos.
¡Qué bueno!
Y yo estoy dispuesta a enseñarles. Ya hemos quedado que para octubre, porque ahora son unas fechas imposibles, que se pongan en contacto conmigo, que vamos a ver si podemos hacer que la tradición siga. Porque yo, a ver, yo tengo la cuarta generación, que son mis hijas y mi hijo, y la quinta, que tengo un nieto y una nieta ya. Pero hacen falta más manos,
claro,
porque gracias a Dios hay mucha gente. Entonces, me hacen falta buñoleras, pero están acudiendo a la llamada.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, lo que estamos escuchando de fondo son los petardos, claro, estáis en Fallas.
Estamos
y en Valencia.
En Fallas. ¿Qué te parece? Esto es muy típico.
Oye, Amparo, lo que pasa es que, claro, tú nunca habrás vivido las Fallas desde el otro lado de la barrera. Has estado trabajando toda tu vida, ¿no?
Sí, nunca. Además, mi señora abuela, que era recta, que hoy día creo que se lo agradezco, cuando venía mi pandillita de juventud, mi abuela decía, no, que tiene que trabajar. Y no, no, yo he visto pocas Fallas. De hecho, veo únicamente de aquí a mi casa, que hay una, es la que veo. No veo más Fallas en todo el tiempo. Por la revistita del fallero, pero no veo nada más, ¿eh?
Ya.
Pero escucho música, veo pasacalles.
Te retiraste el año pasado, pero en las fallas de 2025, tú, precisamente por lo que nos cuentas, a tu abuela le hiciste una promesa que tuviste que cumplir, ¿verdad?
Sí, sí, la cumplí el año pasado. Me di de alta, pese a estar jubilada, para cumplir la promesa. Pero esto es propina, porque este año no contaba yo con estar. Tengo que volver a estar, porque como te he dicho, no hay buñoleras. Pero yo ahora ya te digo que estoy ya contenta, porque ya hay gente receptiva del mensaje y están dispuestos a aprender.
¿Pero qué pasa? ¿Se ha acercado a ti gente para decirte, oye, que mira, que sí, que a mí me puede interesar esto?
Sí, sí, ya tengo teléfonos y todo para enseñarles a partir de octubre.
Oye, cuéntanos quiénes son, hombres, mujeres, jóvenes, más mayores.
Pues mira, hay de todo. Hay de todo, ¿eh? Me ha llamado precisamente, yo eso no me había enterado yo, una chica que mandó WhatsApp, que es una buñolera, que parece ser que sí que sabe hacer buñuelos, está mucho tiempo trabajando, que vamos a contactar con ella, que no hemos contactado por el follón que tenemos. Pero luego ha venido mucha chica joven y mucho chico joven dispuestos y con ganas y con interés.
Qué bueno. ¿Qué misterio tiene el buñuelo? Sí, sí. Cuéntanos.
No es que no tiene ningún misterio. El buñuelo, lo digo 50.000 veces, es calabaza 100% natural. Que tus compañeros creo que han visto cómo la están cortando y cómo la pelamos, y eso es durísima la piel, se hace juliana, se hierve y con eso es con lo que se tritura y se hace la masa. Calabaza 100% natural y aceite limpio.
Porque tus buñuelos son de eso, de calabaza.
De calabaza, calabaza 100% natural. Uh-huh. No, yo lata todavía no me he atrevido.
Bueno, oye, tú estás contando cómo empieza esta gente, ¿no? Que es, te llama, quiere aprender a hacer buñuelos,
sí.
Pero ¿cómo aprendiste tú? ¿Cómo empezaste tú en el mundo de los buñuelos?
Pues yo empecé en el mundo de los buñuelos viendo a mi abuela, viendo a mi madre, y lamentablemente el primer brote de esclerosis a mi madre le dio en fallas. Y yo, pues mi abuela, cuando se quedó mi madre con la mano metida dentro del lebrillo, que entonces era de piedra, y no la podía mover, mi abuela me dijo, ven aquí, y me sentó.
Ay, madre mía.
Me sentó y me dijo, tira buñuelo. Y mira, el primero me salió estupendo, el segundo feísimo. Pero luego ya, ¿sabes? Pero
ay,
nada,
ay,
que...
ay, ay.
Sí, sí, así fue, así fue. Y así
ay, Amparo,
empecé.
Los petardos del que suenan. Sí.
Los petardos que
espérate,
son los que hacen...
Que como por aquí tiene alguno, verás el sustituto que nos vamos a llevar todos.
Ay, madre mía, me está dando un vuelco el corazón. Pienso dónde está. Porque, ¿que les tienes cerca o no, Amparo? Los de los petardos.
Sí. No, los petardos aquí los tiran a un metro de ti en cualquier momento, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí.
A Morrissey no le ha gustado un pelo, ¿eh? No,
a Morrissey no le ha gustado el ruido de los petardos ni de las vallas que ha dicho. Pues mira,
Nunca fue un tío muy alegre.
Aquí estamos acostumbrados a eso, claro. Ya no nos enfadamos ni nada. Sustos nos dan, ¿eh? No te creas que no.
No me extraña. Oye, Amparo, ¿cuántos buñuelos puedes hacer en unas fallas?
Pues en unas fallas no lo sé, pero desde luego yo te tiro buñuelo por segundo.
¿Qué dices? ¿A esa velocidad vas? ¿Pero eres Billy la rápida o qué?
No, mis hijas igual, ¿eh? Tengo dos que también es buñuelo por segundo.
Ya, y entonces eso equivale a que puedes vender en un día cuántos buñuelos.
¿Qué quieres, que Hacienda me cruja?
No, yo quiero saber datos. Estamos aquí para saber datos, ¿no?
No, escúchame. Como todo
bueno,
se paga con tarjeta...
Bueno, vamos a decir despachas. ¿Cuántos despachas? Así no sabemos si los regalas o los vendes.
Pues no, también regalo mucho, ¿eh? Ojo, que
claro.
Yo soy, sí, un poquito generosa. Pues te tengo que decir que, por, no sé, en la paella a veces lo he contado alguna vez y te caben en una paella, pues, no sé, 40, 48 buñuelos te caben cada paella. Muchas paellas al día, pues multiplica tú que yo de eso y de letras.
Ya, qué barbaridad. O sea, es que no, es no parar, o sea, es empezar a echar
es
buñuelos.
Es un no parar.
Ya.
Bueno. Y Amparo, es que yo los buñuelos de calabaza no los he comido jamás.
Hoy lo que te has perdido, guapa.
Ya me imagino que son típicos de allí, de Valencia.
Son típicos. Hace mucho tiempo era el buñuelo de viento, pero en los pueblos se hacía el buñuelo de calabaza. A mí me gusta más, es más sabroso, es otra textura, a mí me gusta, bueno, a mí y a mucha gente, claro, es típico valenciano, muy, muy típico el buñuelo de calabaza.
Oye, bueno, ¿cómo se venden? ¿Por medias docenas o por docenas o cómo va?
Por docenas, medias docenas, por unidades, claro, uh-huh. Depende, sí, muy bien.
Depende de cuánto seas o del hambre que tengas,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Amparo, métenos en las fallas esta tarde. Cuéntanos cuál es el plan de hoy en las fallas para los que no seamos valencianos, estemos en distintos puntos de España escuchando. ¿Cuál es el plan de hoy?
Pues mira, el plan de hoy sería, de momento hoy hay ofrenda, que es una cosa preciosa, que todas las falleras van cada una con su falla, desfilando hacia la Virgen, con sus ramos de flores que luego los dejan allí... Y eso es precioso, eso es un sentimiento. Y como yo siempre digo que soy la Bustamante del Buñuelo, porque me emociono y me pongo a llorar, ¿me entiendes? Que él lo hace muy bien, canta de categoría, pues yo también hago el Buñuelo de categoría y me adhiero y me considero, porque es que me da sentimiento, porque es que una ofrenda es lo más maravilloso que hay para un valenciano y un fallero. Y entonces yo recomendaría a uno que viniese hoy, pues por supuesto ver fallas, que son monumentos preciosos, muy trabajados. Un paseo, la mascleta ya ha pasado, ya no la llegaría a tiempo, pero el castillo, que sabes que aquí nos gusta mucho la pólvora en Valencia, un castillo que hacen castillos preciosos, ¿me entiendes? Pasear por ahí, mucha gente y, como te repito, la ofrenda. Y, por supuesto, comerse unos buñuelos.
Claro.
Con chocolatito. Aunque os digo una cosa, que igual no lo habéis oído nunca.
Dinos.
El buñuelo también está muy bueno mojado en horchata.
¡Ay! ¿Ah, sí?
Ah, que no lo sabíais.
No, ¿qué va?
Pues yo lo descubrí el año pasado. Mira que llevo años.
Mira que llevas años. Oye, pues mira, aprendiendo cosas nuevas. Aprendiendo cosas nuevas. Bueno, Amparo, nos alegra saber, nos encanta conocerte, lo primero. Nos ha encantado conocerte porque eres súper simpática, da gusto hablar contigo. Oye, porque desconocíamos, yo por lo menos, el buñuelo de calabaza.
De bacalao para casa.
De calabaza, efectivamente. Y además, nos encanta saber, oye, que mira, que pensábamos que tenías tu dificultad ya para encontrar ese relevo y que parece que la gente se está interesando. Es muy buena noticia, desde luego.
Sí, relevo tengo de mis hijas, pero te digo, hace falta manos y está ahí mucha gente interesada ya, te lo digo.
Pues nos alegramos muchísimo. Amparo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por abrirnos la puerta de tu buñolería y que hagas bien el casting para que elijas bien y para que haya continuidad muchos años más.
Lo intentaré. Y no os perdáis, si podéis, el pasar por aquí en Fallas.
A ver si podemos. Claro, bueno, sí. Ya para estas llegamos. Yo voy justa.
Llegamos tarde.
El próximo año te hacemos una visita, Amparo.
A ver si es verdad. Trato hecho.
Un abrazo, gracias, Amparo.
Un abrazo, adiós, buenas tardes.
Bueno, cuántos trabajos, ¿verdad? Están ahí. Fíjate, lleva toda la vida en Fallas, Amparo, toda la vida, y ni una vez ha vivido las Fallas como el resto de personas que van. Ni una sola vez en la vida. Uh-huh. Este año tampoco le ha tocado, pero bueno, quizá el que viene, si ya tiene relevo, seguro que sí.
Le toca, después de tantos años, fíjate, pues decir, oye, que trabaje otro y yo disfruto de mis fiestas. La historia de Amparo, qué mujer más divertida, ¿verdad? Y qué mujer más trabajadora, además, más trabajadora. Javi Nieves, gracias por presentarnos a Amparo.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Gracias a ti. Días han pasado ya desde el inicio de la guerra en Irán y las consecuencias se están notando a todos los niveles. ¿Y nuestro sector estrella qué? Para el turismo en España, ¿al final esta situación es buena o es mala? Bueno, pues depende. Es verdad que esta prometía ser la mejor Semana Santa de la historia, pero las agencias de viajes hablan ya de un aumento del 23% en las anulaciones con respecto al año pasado en estas fechas. También las reservas anticipadas de cara al verano han echado el freno. Pero no todo es negativo. Resulta que España se está convirtiendo en la alternativa para muchos turistas internacionales que llegan rebotados de otros destinos. Victoria Ballesteros, compañera de Economía. Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Victoria, has podido hablar con agencias de viajes. ¿Qué es lo que te están contando?
Bueno, pues la cara y la cruz, ¿no? Lo que tú comentabas, que por un lado las agencias confirman ese frenazo porque los españoles preferimos quedarnos en casa o esperar un poco a ver qué pasa. No queremos jugárnosla con cancelaciones, con escalas que se pierden. Estamos un poco expectantes, nos contaba César Gutiérrez de la patronal FETAVE.
Yo te diría que la incertidumbre nunca es buena para el turismo, nunca. ¿Vale? Entonces, aquellos viajes que estaban programados o que querían programar para Oriente Medio, claro que hay una incertidumbre y un retraso porque se están viendo abajo. Y para otros destinos que pasaban por Oriente Medio, sí que estamos encontrando pues cierta cautela, ¿vale? Cautela y a ver qué pasa.
Claro, es normal, es porque normal. Fíjate la situación en la que se han encontrado todos estos españoles que tenían a lo mejor un vuelo, un enlace en Doha y que no han podido volver a casa.
Bueno, y eso lo han sufrido las agencias de viajes porque claro, han tenido que costear de sus cuentas todos esos cambios, traslados, etcétera, etcétera, y están ya muy tocados. Han tenido una reunión con el gobierno en que han pedido ayudas. De hecho, mira, ayer conocíamos los datos de afiliación y el turismo, por supuesto, el sector turístico en general mejoraba, por supuesto, el dato de empleo, pero justo lo de las agencias de viajes no, o sea, habían perdido 11.000 trabajadores. O sea, que están ahí en la cuerda floja. Y luego pues tenemos la otra parte, ¿no? Todo ese turismo que nos puede llegar rebotado de sitios como Egipto, como Túnez, como Jordania, que no les parece demasiado seguro y dicen, bueno, vamos a buscar una alternativa. Y qué mejor alternativa que España.
Victoria, ¿y qué zonas se podrían beneficiar especialmente de esa llegada de turistas internacionales?
Bueno, las que le suelen gustar, ¿no? Lo tradicional, ¿no? Baleares y Canarias, la costa mediterránea y luego también las grandes ciudades, ¿no? Como Madrid o Barcelona. Pero ojo, ojo, porque hay que estar a la altura, hay que poder traer a todo ese turismo.
En nuestro país pueden venir muchos turistas internacionales, podemos decir nuevos, pero lo importante es traerlos. Entonces, si los precios de los vuelos son mucho más caros o incluso la oferta no consigue equilibrar la demanda, pues a lo mejor no conseguimos que vengan todos los turistas que nos gustaría y que puedan compensar a aquellos, y sobre todo nuestros, que no han ido fuera.
Bueno, pues podríamos marcar un año de récord, sobre todo por los viajeros que nos llegarían de Alemania, de Francia y de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Eh? Pero oye, que la oferta tiene que estar al nivel de la demanda, ya lo hemos escuchado.
Y fuera de nuestras fronteras, Victoria, a día de hoy, ¿qué destinos son los más afectados?
Bueno, los países del Golfo, ¿no? Especialmente Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los grandes hubs turísticos y de conexiones, pero bueno, el impacto va más allá, ¿no? Las rutas aéreas también que atraviesan la región y que se están modificando, luego todos esos viajes hacia Asia, incluso Estados Unidos, que también se están viendo alterados, y lo que te comentaba, ¿no? Esos países como Jordania o Túnez, que ya, pues no son un destino preferente y de ahí vienen nuestros viajeros. Y bueno, pues según datos recogidos por las agencias de aerolíneas, el problema no es solo, ¿no?, el destino final, sino todas las conexiones que giran en torno a todos esos países afectados.
Que son muchos, porque bueno, si muchísimos. Vas a muchos países de Asia, tienes que parar ahí.
Tienes que
haces
parar
escala
ahí.
Pero es que si vas a África también.
También.
Es decir, es que efectivamente se ha convertido en un hub donde pasan muchos, bueno, en grandes aeropuertos, donde hay muchas conexiones y pasan muchos viajeros de todo el mundo. Claro, todo esto, Victoria, está provocando una bajada de precios en esos destinos, ¿no?
En
este
esos
verano.
Destinos, sí. Y bueno, pues oye, ¿cuál es la reacción del sector? Pues hombre, bajar los precios. Porque claro, si no quiere ir nadie, pues bajar los precios, esto es lo que suele pasar. Y siempre hay alguien dispuesto a jugársela y a aprovechar el momento.
No sé si iba a decir valiente o inconsciente.
Sí, pues me encontré yo con Álvaro, que se va a pegar el verano de su vida.
Para ir a Malasia, que estamos valorando otras opciones también como Bali o como Filipinas, los precios están en torno a los 400-500 euros, que es más barato de lo habitual. Que esto es un poco por la situación que ahora países estos en los que se hace la escala, como sitios como Doha. Aunque claro, teniendo en cuenta pues coger un seguro que cubra posibles cancelaciones de vuelo.
Pero ojo con los seguros, que te lo tiene que cubrir. No todos lo cubren.
Efectivamente.
Y si no sé si no vas a pagar la diferencia.
Si decides embarcarte en la aventura, que no sabes lo que va a pasar de aquí. Hombre, vamos a pensar que esto acabe pronto. Ojalá sea así, pero es que no sabes lo que va a pasar. Te tienes que coger un seguro muy bueno, leer muy bien la letra pequeña para decir, oye, si esta situación no se arregla, que me devuelvan el dinero.
Que me devuelvan
o gran parte del dinero, por lo
menos.
Gran parte.
No, y serías un triunfador si se arregla todo, que ojalá sea así como tú dices, y te coges un vuelo a Malasia
por 400 euros. No, es un chollazo.
Sí.
Victoria, si el conflicto se prolonga, ¿seguiríamos siendo aquí en España un destino refugio a largo plazo o a largo plazo nos perjudicaría? Porque mira a qué precio se están poniendo los vuelos.
Claro, sí, claro. Tenemos esos vuelos que están mucho más baratos y luego los vuelos que efectivamente se están encareciendo. Yo tengo ahí una alerta, esto es que te pones en los portales, que me la puse para ver si bajaba el vuelo a donde yo quería ir, pero no, está subiendo. Entonces, los precios del petróleo efectivamente afectan más que nada a los aviones, como no, porque es que el combustible supone hasta el 30% de los costes de las aerolíneas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A largo plazo, como tú me preguntabas, pues que hay riesgo de que haya en general menos viajes internacionales, por lo tanto también menos viajes a España. Es decir, vamos a ver qué pasa, pero eso es lo que prevé el sector turístico, ¿no? Que si esto se prolonga, a lo mejor la cosa no es tan favorable.
Bueno, si esto se prolonga, yo creo que la mitad de los españoles o la inmensa mayoría de los españoles no vamos a quedar aquí, en España, que estamos bien a gustito en nuestras playas, en nuestra sierra, para compensar, porque te puedes encontrar en un viaje que se anule a última hora y es una faena la pérdida de dinero y la desilusión también de no poder llevar a cabo ese viaje. Pues así están las cosas. Victoria Ballesteros, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer siempre.
Vamos con los oyentes, Rosa. Estamos hablando de motes graciosos, ingeniosos, divertidos. ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, los amigos, Pilar, son esos artistas que ven un defecto y lo convierten en tu marca personal.
Hola, gente. Yo tenía un compañero que era muy, muy gracioso poniendo mote a otros compañeros. Y recuerdo que era un compañero nuestro que siempre cuando venía desde muy lejos se le oía porque tenía unos zapatos que sonaban mucho. Entonces a este lo llamábamos Tacones Lejanos. Hasta luego.
Buenísimo, Tacones Lejanos. Hoy hablamos de motes graciosos, simpáticos o ingeniosos en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, tu sobrino, un familiar, se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad digo porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja. Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Auto Plus.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través través de nuestras emisoras COPE+.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La tormenta Tiris es la número 19 en la temporada de borrascas que se forman en el Atlántico y que de una manera o de otra están afectando a nuestro país. En este caso golpea a las Islas Canarias. Hay quien dice que es la borrasca más potente que ha llegado al archipiélago en la última década. Una tormenta que ya tiene su primer efecto y es que se han suspendido las clases. Allí nos vamos hasta Canarias. Gustavo de Dios, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Desde cuándo y en qué islas se suspenden las clases, Gustavo?
Pues lo que se suspende mañana jueves es toda la actividad lectiva en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Son las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz, pero además la pequeña isla de La Graciosa en la provincia de Las Palmas también se suspenden las clases porque para entrar y salir de la isla la única vía es la marítima, con un barco que la conecta con Lanzarote, y allí van a estar incomunicados porque lo que se prevé allí es que el estado del mar sea bastante malo, con olas bastante grandes, y el pequeño ferry que une lo que es La Graciosa con Lanzarote también va a estar suspendido. El viernes es cuando las clases se van a suspender ya en todo el archipiélago, incluyendo a Gran Canaria, a Fuerteventura y a Lanzarote.
¿Qué es lo que hace que esta borrasca sea tan potente como dicen, Gustavo?
Bueno, Pilar, pues tiene el combo total. Tiene vientos fuertes por encima de los 90 kilómetros por hora. Esta es la previsión. Luego veremos qué ocurre en las próximas 48 horas. También trae lluvias. Lluvias que en el caso de Tenerife podrían superar los 200 litros la hora. Tiene nieve que tú me dirás, bueno, pero esto no es extraño en Tenerife o en La Palma. Bueno, es extraño que la cota de nieve la sitúen ya por debajo de los 2.000 metros. Eso sí que es extraño en La Palma y en Tenerife. También tiene la posibilidad de que afecte al volcán Tajogaite, que es como se bautizó finalmente al volcán de Cumbre Vieja en La Palma,
hace unos años.
Porque las rocas y la ceniza todavía pueden causar problemas con desprendimientos o si llueve mucho. Y luego el tema costero, que ya hemos comentado, con olas que podrían superar los 6 metros en la costa norte de Tenerife. Es decir, lo trae todo a la vez, incluso tormentas eléctricas y posibilidad de granizo.
Pues ojo a esta tormenta Tiris, como decíamos, la número 19 en la temporada de borrascas, que va a afectar especialmente a partir de las próximas horas a Canarias, donde se han suspendido las clases en los lugares que nos acaba de decir Gustavo de Dios. Gustavo, gracias.
Un saludo, hasta luego.
De mayo de 2017, Hornachos, Badajoz. Francisca Cadenas, de 59 años, sale de su casa para acompañar a unos amigos tras haber cuidado a su hija. Recorre apenas unos 50 metros y tras despedirse de ellos toma un pequeño callejón para regresar a su casa. Pero nunca llega. Nadie ve nada y su teléfono deja de emitir señal. Durante casi 9 años el caso de Francisca Cadenas fue un misterio absoluto, sin respuestas, hasta que hace unos días la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, puso el foco en dos vecinos, dos hermanos que vivían en una casa en ese mismo callejón, Julián y Manuel González.
Es que soy muy inocente, lo que pasa es que por ser vecino, porque como aquí por lo visto somos los vecinos, somos los culpables. A ver, me han tirado por eso. Pero
habéis declarado ya en varias ocasiones, imagino.
Sí, hemos declarado, hemos facilitado todos los datos, han estado los judiciales en nuestras casas, han estado todos. Es que no sabemos por qué viene esto ahora.
Esto decía Manuel, conocido como Lolo, tan solo unas horas antes de que la UCO registrase de nuevo la casa de ambos y encontrasen allí el cuerpo de Francisca, bajo unas baldosas. Poco después, su hermano Julián reconocía el crimen. Los restos de Francisca tenían la clave para saber lo que pasó con ella. Y los datos que hemos conocido en el informe preliminar forense, la verdad que son estremecedores. Asegura que fue asesinada brutalmente, asesinada a golpes y posteriormente descuartizada. Aunque han pasado 9 años, su cuerpo guardaba la respuesta. La ciencia forense podría llevar a estos dos vecinos de Hornacho a la cárcel. Pues a raíz del caso de Francisca Cadenas queremos entender cómo la ciencia logra resolver crímenes. ¿Qué claves pueden encontrarse en un cuerpo? ¿Cómo revolucionó el ADN la ciencia forense? El doctor Antonio Alonso ha trabajado durante más de 40 años en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del que también fue director. Pocos conocen como él este tema. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Después de 9 años, los restos de Francisca han dado datos clave que van a ayudar en el juicio contra estos dos hermanos que ahora mismo están en prisión provisional. El ADN de la víctima, por un lado, y por el otro, la violencia que se ejerció sobre ella. ¿Cómo y qué se estudia en unos restos para obtener información tan importante como esta?
Bueno, fundamentalmente desde el punto de vista de la identificación del cadáver, lo que se analiza es el ADN que se puede obtener de unos restos que después de 9 años y en las circunstancias en las que se encontraban estos restos, pues son restos óseos en los que ya no hay tejidos blandos y donde gran parte de la investigación forense va a estar reducida porque son restos óseos. Sí que se podrán establecer determinadas lesiones que puedan ser premorten o perimorten y eso va a ayudar en la investigación. Pero, por ejemplo, va a ser muy difícil por todo el proceso de putrefacción de los tejidos blandos encontrar evidencias o fluidos biológicos que pudieran esclarecer la autoría de los hechos en el supuesto de que hubiera habido una agresión sexual previa al asesinato. Va a ser difícil en ese sentido.
Lógicamente ha pasado mucho tiempo, han pasado 9 años y es más complicado sacar conclusiones de los restos encontrados. Pero ¿hasta cuántos años después pueden los huesos o los restos de ropa, por ejemplo, dar información sobre la causa de la muerte de una persona?
Puede ser muchos años, pueden ser del orden de cientos de años. Depende de cómo haya estado esa muestra conservada. Es decir, una mancha de semen, de sangre o de saliva seca sobre un tejido puede durar años y años y de esa muestra se puede obtener un ADN que nos permite identificar de quién proviene esa muestra.
Como contábamos, Antonio, el cuerpo de Francisca fue ocultado bajo unas baldosas. ¿Cómo influye el entorno, la tierra, la humedad, la temperatura en la conservación de pruebas?
Es importantísimo, ¿no? En la medida en la que cuanto más humedad, cuanto más tiempo, cuanto más temperatura, hay una mayor degradación, primero de los tejidos blandos e incluso dependiendo de cómo sea ese terreno de ácido o de básico, puede generar incluso la destrucción de los restos óseos.
Tú eres autor de un libro que acabas de publicar, La huella invisible, cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España. Hoy en día el ADN es fundamental, es clave en muchísimas investigaciones. ¿Qué permite hacer exactamente que antes era imposible en la criminalística?
Bueno, fundamentalmente es el sistema de identificación humana más fiable en la actualidad, ¿no? Que nos permite establecer de quién pueden ser esos restos con una fiabilidad muy grande y que además nos permiten utilizar distintas estrategias de análisis. Porque tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el ADN no solo nos dice lo que somos nosotros, llevamos en nuestro ADN el ADN de nuestros progenitores, de nuestros familiares, y por lo tanto compartimos una parte de ese genoma. Es decir, que cuando cedemos al ADN de una persona, estamos accediendo a gran parte de los familiares, los parientes de esa persona. Y eso muchas veces es una estrategia que se utiliza en algunos casos. No damos con el individuo en una base de datos, pero damos como en un familiar, y eso es una pista para empezar a hacer una investigación que nos lleve al asesino.
El ADN, además, que lo tenemos en todo nuestro cuerpo, desde el pelo hasta cualquier fluido en nuestros huesos, es decir, cuando se encuentran unos restos siempre va a haber ADN.
siempre va a haber si no ha habido una degradación total de la materia orgánica, por ejemplo, en restos quemados. Recuerdo, por ejemplo, el caso de José Bretón,
que
asesinó a sus niños y los quemó completamente hasta la cristalización de los huesos. Había perdido toda la materia orgánica. Y ahí es donde otras técnicas, como la antropología, permiten decir estos son unos huesos de unos niños de esta edad. Es decir, que no siempre el ADN tiene la respuesta. Al final es un conjunto de ciencias las que van a ayudar en esa investigación.
Antonio, en tu libro La huella invisible haces un recorrido por algunos de los casos más importantes resueltos gracias al ADN. Vamos a hablar de algunos. Para el primero nos vamos a ir hasta 1983 y 1986 en Reino Unido. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Dos adolescentes, Linda Mann y Dawn Ashworth, son asesinadas.
Sí, durante años no hay forma de identificar el culpable hasta que en 1986 se utiliza por primera vez el ADN en una investigación criminal. Gracias a esta técnica, la del ADN, en 1987 se identifica y condena a Colin Pitchford. Es el primer caso de la historia resuelto con ADN.
Antonio, ¿qué supuso ese momento para la criminalística? ¿Fue un antes y un después, evidentemente?
Completamente, completamente. Llegó un poco más tarde a ser algo rutinario, porque esto era un descubrimiento que se acababa de hacer por Alex Jeffries en el Reino Unido, y que como había estos asesinatos que habían creado tanta alarma social, pues se le llamó para ver si podía hacer una aplicación de esa técnica novedosa. Y la hizo con éxito. Quiero recordar que el ADN no solamente permitió incriminar a Colin Pitchford, permitió antes excluir a un falso culpable. Un chico que tenía una determinada deficiencia psíquica y que se había dado como culpable, como se había autoacusado, y fue el ADN el que permitió. Es decir, esa es la otra cara de la moneda del ADN. No solo sirve para identificar, sirve también para exonerar, claro, a falsos culpables.
Uh-huh. El ADN, fíjate, primera vez que se utiliza en 1987, pensamos que el ADN ha estado con nosotros desde hace mucho más tiempo, ¿no? Es una prueba más o menos reciente. Antonio, vamos a hablar de un caso que nos conmocionó a todos aquí en nuestro país. Hablamos de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Pues seguimos en la COPE, les estamos contando desde hace unos minutos. Acaba de suceder lo que parece un atentado de grandes dimensiones en la estación de Atocha.
Pues así lo contábamos aquí en COPE, esos primeros instantes de incertidumbre, de confusión, tras estallar esas primeras bombas en la estación de Atocha. El atentado yihadista en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia dejó 193 fallecidos y 2.000 heridos. En aquellos primeros momentos de caos y, como decía Antonio, de confusión, vuestro trabajo como forense se convirtió en fundamental en ese pabellón 6 de IFEMA, que fue una morgue improvisada y donde debíais identificar los restos de las víctimas. Esto me imagino que no se olvida jamás.
No se olvida, y menos para un biólogo forense que no está acostumbrado a salir de su laboratorio, que recibe una muestra aislada. Cuando te enfrentas a tantas muertes atroces, con tanta fragmentación, con tanta desmembración de los cuerpos, pues realmente genera un impacto, ¿no? Y creo que la manera de poder sobrellevar esa situación, toda aquella noche, madrugada que estuvimos trabajando en IFEMA, fue gracias a la solidaridad de los equipos. Allí hubo aquella noche más de 600 personas de todo tipo de profesionales, desde el punto de vista forense, pero también de asistencia sanitaria,
psicólogos,
de bomberos,
muchos psicólogos. Se presentaron allí para apoyar a las familias.
En fin.
Yo estuve cubriendo también lo que pasó en el 11M y fue así. Es que mucha gente se volcó directamente con esta tragedia.
Sí.
Cualquiera de nosotros podíamos ir en esos trenes, nos tocó muy de cerca y la gente se volcó, efectivamente. Y vosotros, fíjate, la respuesta, los que estabais allí haciendo un trabajo, además, fundamental. Me imagino que, Antonio, para ti ha sido lo más duro de tu carrera.
Efectivamente, yo recuerdo siempre esos días como de lo más duro, ¿no? El enfrentarte a la muerte y a esos cuerpos en ese estado. Creo que esa es una de las experiencias más atroces. Recuerdo también algo tremendo, que es, por ejemplo, ver en la mesa de autopsia a un niño, en el caso de Spanair, que fue un accidente aéreo en el año 2008. Creo que también eso es muy duro. Es una imagen que no se te olvida. Pero bueno, al final tenemos que ser profesionales, tenemos que hacer nuestro trabajo y es de lo que se trataba aquella noche y aquellos días.
Y en estos casos en los que hay tantos fallecidos, el ADN es lo que acelera además, ¿no? La identificación de los cuerpos.
Sí, hay tres métodos, pero sobre todo dos que se utilizan, que son las huellas dactilares, la lofoscopia y el ADN, ¿no? Y ambos en su conjunto permiten acelerar y sobre todo dar una respuesta segura, ¿no? De que hay una identificación.
Porque
certera.
Se trata de eso. Hay familias esperando la peor de las confirmaciones y dices, cuanto antes se la des, mejor. Mejor sí. Y sobre todo darla con certeza,
efectivamente,
evidentemente.
Efectivamente.
Vamos a retroceder, Antonio, si te parece, en el tiempo. Vamos hasta el 17 de marzo de 2001. Irra.
En Campo de Criptana, en Ciudad Real, asesinaban a una joven de 14 años llamada Inmaculada Arteaga, pero hasta 5 años después no se dio con su asesino. Lo lograron gracias a un apellido y a través del padrón del pueblo, Pilar.
Antonio, ¿cómo se ha conseguido hacer esto? Cribado genético.
Sí. Es un análisis más o menos sistemático de un grupo reducido de personas. En este caso eran todos aquellos allegados a la víctima o que habían estado en ese bar donde se le perdió la pista el día antes, ¿no? Y aquí la pista fue el análisis de lo que es el cromosoma Y. Todos recibimos el 50% del ADN de nuestro padre y de nuestra madre, pero hay algo que recibimos los varones solo de nuestros padres, que es el cromosoma Y, y esa herencia patrilineal es la misma que la herencia cultural de nuestro primer apellido que lo recibimos de los padres, ¿no? Entonces, en ese primer screening de muestras, vimos que todas eran distintas al perfil de cromosoma Y de los restos que estaban en la víctima, de los restos de ese varón, salvo un individuo que era igual, menos en una región pequeñita. Con lo cual, propusimos la teoría de que podría ser un familiar de ese individuo. Y entonces se cogió el padrón a partir de ese apellido, de ese varón, y después de analizar 55 individuos, dimos con la persona que tenía el mismo perfil, que luego pudimos comprobar con pruebas adicionales y que se declaró culpable del asesinato.
Antonio, ¿qué cantidad de ADN es necesario analizar para conocer la identidad de una persona? ¿Hay un mínimo? No sé, pienso en una colilla o en los restos de piel que pueden quedar en las uñas de una víctima que ha arañado al agresor o, como te decía antes, en un cabello. ¿Qué es lo mínimo que necesitáis para poder trabajar?
En cantidad, lo mínimo son del orden de una docena de células. Eso es algo que no se puede ver con el ojo, ¿no? Que hay que valorarlo microscópicamente. Esa es una de las ventajas de este análisis, pero también es uno de los inconvenientes, ¿no? Porque normalmente en una escena, además del ADN que nos interesa, suele haber ADN de las personas que estuvieron antes o puede haber contaminaciones posteriores de la escena o en el propio laboratorio. Así que la gran ventaja del ADN, gracias a la técnica de PCR, que hoy todo el mundo sabe por el tema del coronavirus, es también una desventaja porque nos va a hacer más difícil el tener esa amplia sensibilidad para detectar todo lo que tenemos. Y cada vez es mayor esa sensibilidad y cada vez se hace más rápido y cada vez produce resultados más fiables.
Estamos hablando de ADN, de pruebas forenses, y me viene a la cabeza, Antonio, una serie, CSI. Vuestro trabajo no tiene nada que ver con lo que veíamos en la serie.
No tiene que ver. Lo que pasa es que al final la realidad va superando a la ficción en algunos aspectos, ¿no? Pero evidentemente la ciencia tiene limitaciones. En la ciencia se cometen errores. La ciencia no es infalible, no es inmediata, no se hace en laboratorios con una luz de penumbra ni con neones. Los laboratorios tienen una luz están muy bien iluminados para que podamos acceder y analizar las muestras. Y las hacen distintos equipos. En las series vemos que el policía que lleva la pistola, que detiene al individuo, se va al laboratorio, hace la prueba.
Lo hace todo.
Y luego se va al juzgado y hace el testimonio, ¿no? Bueno, aquí eso está más especializado y más repartido.
Pues Antonio Alonso, forense y autor del libro La huella invisible. Antonio, gracias por acompañarnos esta tarde y por aclararnos todas estas cuestiones tan, tan relevantes, tan importantes.
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio, un placer.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 0602.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Espósito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Mira, tres chispazos para la linterna que encendemos en nada, en 7 minutos. En el tema del día, volvemos a la guerra, claro, y vamos a hablar del Estrecho de Hormuz, desde el punto de vista geográfico, económico y militar. Pero vamos a dibujar un mapa en la mente de nuestros oyentes y vamos a explicarles por qué es tan importante y por qué Irán lo tiene completamente bajo control. Vamos a hablar en clase de economía del sector pesquero, porque si alguien está sufriendo este desastre de la guerra y de los precios, es la pesca, que no les compensa ni siquiera salir a faenar, porque no tienen márgenes. Y por último, en clave nacional, nosotros con lo nuestro, vamos a hablar de la basura, del pestazo de la basura y de la corrupción. Hoy hay novedades sobre Coldo y sobre Ábalos, novedades sobre Aldama y novedades sobre Pardo de Vera. Así que todo eso lo vamos a contar hoy. Qué peste con la que está cayendo en el mundo, Pilar.
En la linterna enseguida, con Ángel Espósito y todo su equipo. Te escuchamos como siempre, Espósito. Gracias.
Hasta luego, gracias, chao.
Bueno, Espósito, que es el tron. Es el tron, ese es su mote. Sí, sí, porque sí. De eso estamos hablando también con los oyentes, de los motes simpáticos, ¿eh? Simpáticos, sí. Divertidos, graciosos, ingeniosos. Y están saliendo unos cuantos, Rosa.
Es que somos expertos en sacarle punta a lo que vemos porque tenemos un ingenio para los motes insuperable.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues en una obra en la que yo trabajé había un operario que era muy bruto con el martillo y lo veías dando golpes, haciendo el burro y plos, plos, plos. Hasta tal punto que un par de veces no controló el golpe y casi se da con el martillo en sus partes. Desde ese día se llevó el mote de el cascanueces. Venga, un saludo, gente.
Así somos, esto es pura retranca española. Bueno, es que además los amigos son los peores, no se cortan un pelo.
Buenas tardes, gente. Pues en mi reunión de amigos están los típicos, que son el potato, el mediano, el chorla, el gordo, el calvo. Pero hay uno de ellos, es el típico amigo que por mucho que tú te compres el último ordenador, ese es el antiguo, él tiene la última versión, te vas a comprar el último móvil, iPhone no sé cuántos, él tiene la versión Pro con memoria no sé cuánto. Total, que estábamos ahí dudando que qué apodo le poníamos, si el sensei, el oráculo, y decidimos ponerle el preparado, porque para todo lo que tú lleves o hagas, él ya está preparado, él tiene la última versión de todo. Un abrazo, gente.
Me encanta, el preparado es muy bueno, es está muy bien.
Bueno, es que un amigo te conoce las costuras, es que sabe de qué pie cojeas, no va a dejar pasar ni una. Y los vecinos tampoco pierden detalle.
Hola, buenas tardes, gente. En mi pueblo le pusieron un mote a una pareja que es genial. Viven en una casa alta, un cuarto tiene una terraza con una baranda. Y ellos se sentaban en una mesa detrás de la baranda y solo se les veía las dos cabecitas mirando a todo el mundo cómo pasaba, cómo no pasaba, lo que se dice, mi, la vieja del vecillo. Pues le pusieron Tranca y Barranca.
Ahí lo tienes, Tranca y Barrancas. Bueno, esta es Saray y su mote de guerra.
Hola, gente. Pues yo, cuando estaba en el instituto, yo siempre fui muy reivindicativa con los derechos de los alumnos y siempre de delegada y tal, y empezaron a llamarme la Cindy, pero Cindy de sindicalista. Entonces, cuando iba a algún lado y me decían Cindy, yo tenía que decir a la gente Cindy, pero no de Barbie, sino de sindicalista, porque la gente pensaba que se referían a que me llamaban tipo Barbie. Entonces, así fue mi adolescencia, la Cindy, pero Cindy no de Barbie, sino de sindicalista. Chao.
Claro, que luego también está el amigo que le llaman Cindy de sin dientes, porque no tiene piños. Que te digo yo que los amigos no pierden detalle y no se cortan ni un pelo. Bueno, es que el ingenio popular que tenemos aquí en España es que es enorme.
Pues hola, en mi pueblo hay una que le llama la rompemitos. Alta, rubia, ojos azules y más fea que pegarle a un padre, tú.
Pues en mi pueblo había un hombre mayor que le llamaban casca en balde, o sea, que hablaba hasta por los codos.
Según mis compañeros, tenía una nariz un poco prominente. Ay, pobre. Así que me llamaban el picones. Picón por allí, picón para allá.
Yo tenía un mote para un amigo que tenía tanto pelo en la espalda y en el pecho que le llamábamos bienvenido, como a los felpudos.
En una empresa que teníamos de familia, y había un trabajador que le gustaba beber mucho, pero iba muy repeinado siempre, entonces le llamábamos Marlon Brandy.
Marlon Brandy, es que me encanta. Voy a terminar. Ay, con Lola de Sevilla.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en el grupo de amigos de mi marido había uno que era muy alto y bastante cabezón. Y claro, siempre que salían en grupo donde había mucha gente, a él le llamaban punto de encuentro. Si se perdían o no sabían dónde estaban, ya sabían, solo con buscarlo a él, ya se localizaban rápidamente. Así que este amigo de mi marido ya se quedó con el mote de punto de encuentro.
¡Qué bueno! Oye, qué importante es tener un punto de encuentro en el grupo de amigos, ¿eh?
Desde luego, pero aquí no tenemos conocidos, aquí tenemos un mando de élite, con
totalmente,
unos nombres.
Totalmente. Qué buen rato hemos pasado un día más con todas las cosas que nos contáis los oyentes de la tarde. Sabes que la radio continúa aquí en COPE y te quedas ahora con él, con el Tron, con Esposita.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Al margen de las discusiones sobre si los resultados que Vox obtuvo el pasado domingo en Castilla y León cumplieron sus expectativas y de si suponen haber alcanzado un cierto techo electoral, es indiscutible que la tercera fuerza política en España entra en un nuevo tiempo en el que deberá tomar decisiones relevantes, tanto internas, referidas a la estructura y organización de un partido marcado por las tensiones con los líderes regionales, como externas, cara a los pactos con el Partido Popular en diversas comunidades autónomas. Esas decisiones deberán orientarse a consolidar la confianza que le han otorgado sus votantes y a ofrecer una imagen de partido con capacidad de gestionar y contribuir a una alternativa real al sanchismo, como seguramente demanda la mayor parte de su electorado. Vox está interpretando determinadas corrientes ciudadanas de fondo que ya se han consolidado en otros países de Europa. Su insistencia en una serie de políticas que hasta ahora habían sido preteridas forma parte de su identidad pública, pero quizás llega la hora de acabar con la imagen de provisionalidad, amateurismo e hiperliderazgo y de ampliar el proyecto político más allá de las temáticas que entran en la denominada guerra cultural. El manifiesto firmado por 15 exaltos cargos de Vox, señalando precisamente estos problemas y reclamando un congreso extraordinario, debería mover a sus líderes a una reflexión profunda.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel.